Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Palabra que sí.
Quiero que hablemos hoy de cuestiones venéreas. ¿Te parece un asunto trascendente, importante? Algo relativamente punzante. Pero cuidado con las palabras, te digo, porque estas tienen su origen, tienen su desenvolvimiento. Venéreas. Supongamos que es viernes hoy. Viernes, que es el día dedicado a Venus. Venus Veneris. Que es que la diosa del amor. ¿Tú recuerdas los romanos? ¡Qué complejidad era su religión! Tenían dioses de todos tamaños, figuras, jerarquías, y los dioses se comportaban como tú, como yo, los dioses persiguiendo a las diosas, no le vayas a decir a nadie. Y entre dioses y diosas pasaban cosas, a veces maravillosas y a veces odiosas. Júpiter estaba enamorado, Júpiter el dios principal de los romanos, Júpiter, Jovis, lo que es el lenguaje. Los jueves están dedicados a Júpiter y ni tú ni yo quizá estábamos enterados. Cosas de un calendario que se ha quedado untado a nuestra lengua por cuestiones de que la historia no es siempre pura, sino es un mestizaje, un mezclaje de ideas, tradiciones, religiones y qué sé yo. Cuestiones venéreas, te dije. ¿Por qué? Porque yo sigo impresionado de ese hecho. Yo no sé si hace poco, hace mucho hayas disfrutado del espectáculo de la noche estrellada. Yo no sé, hace cuánto que no veas ese lucero de la mañana. ¿Recuerdas el son jalisciense que dice, lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va? Y nuestros antiguos predecesores, los que vivieron en esta tierra, se la pasaban viendo el cielo. Y el lucero de la mañana, por decirle de alguna forma fácil, cómoda, decían que era una estrella el lucero de la mañana. Pero resulta que era un planeta. Y los antiguos también le pusieron nombres a los planetas, nombres de sus propias divinidades. Así están Júpiter, Marte y Venus. Venus, el lucero espléndido de la mañana, que te puede prestar su claridad. Y de pronto Venus ha desnudado toda su espectacular belleza. Sí, es un planeta bello, gracias a Magallanes. Oh, infortunado Magallanes. ¿Recuerdas allá en 1990 los lanzacohetes y lanzasatélites y lanzasondas mandaron la sonda Magallanes a desnudar a Venus? A ver cómo era Venus en su intimidad envuelta por esa atmósfera tan irrespirable e insólita. Ese planeta que hasta donde yo sé es el más caliente del sistema solar. ¿Será por eso que se llama Venus? Veneris. En honor de la diosa Venus. Una diosa muy, muy peculiar, te digo. Pero, oh infortunado Magallanes, que ha tenido que ser destruido una vez que ha cumplido su misión de 3 años de asomarse a las intimidades nunca antes vistas de Venus. Por si te interesa, hay una montaña allí 7 veces más alta que el Everest. Montañas, valles, cañones, calor insoportable, atmósfera nitrogenada, irrespirable. Yo te dije que nos íbamos a poner venéreos el día de hoy porque quería contarte un poquito de Venus, ese lucero de la mañana que ha desnudado su claridad a los científicos que enviaron la sonda Magallanes, que ya ha cumplido su misión. Seguimos, allá tú. Y eso es simplemente una muestra, unos minutos de lo que puede ser una conversación que se prolonga mucho más. donde se habla de astronomía, de astrología, de la configuración celeste, de los descubrimientos científicos, del juego de las palabras, de por qué se llaman los planetas así, del desdoblamiento incluso de los nombres de los días de la semana, a los cuales los romanos les pusieron nombres divinos y divinamente los seguimos usando nosotros, viernes, día de Venus, por aquello de que Venus, Veneris, era la forma en que se enunciaba el nombre de la diosa romana. Palabra que sí.
Buenos días. No se necesita ser científico norteamericano, que todo lo sabe, para darse cuenta que ayer fue viernes, el día de Venus, y es de lo que recién nos acaba de platicar el Ballero Solitario, directamente desde la zona del silencio, como todos los sábados. Esto que escuchas es el programa radial Palabra que Sí, en su emisión número 21, y esperamos que sea de tu completo agrado. En nombre de la Asociación Civil Álvaro González, el Ballero Solitario, perdón, queremos agradecerte tus comentarios durante el transcurso de la semana y te invitamos a ponerte en contacto con nosotros a través de los medios que tenemos a tu alcance. En Facebook nos encuentras como Mártires del Hercio. Nuestra página oficial es www.alvargonzales.info y en esta cabina de la Buena Onda Radio Universidad de Guadalajara, desde la que te saluda José Luis Vázquez, quien nos echa a volar con la lengua. Están los teléfonos 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803. Y por último, tenemos un número con WhatsApp, que es el 33 14 10 33 27. Te saludamos también desde atrás de los micrófonos, aquí mi compañera Gloria Romero.
A tus orejas.
Javier Mendoza.
Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Y José Caro.
Buen día, aquí estamos. Y gracias por tu compañía.
Y tu inseguro servidor, Gustavo Granero. El programa de este sábado comenzará con la colaboración que nos envía Juanjo López desde Chicago, con la poesía de Ramón López Velarde. Después, Álvaro González nos platicará sobre las teorías del ingeniero Enrique Flores Trichler. Por otro lado, del libro del Ballero Solitario titulado Tras la palabra palabras, nuestra compañera Gloria Romero nos trae un par de ellas. Escucharemos también la canción que nos presenta Javier Mendoza. Y por mi parte te contaré sobre el Padre Arenas. Cuéntanos qué tal te suenan estos contenidos. Te recordamos que nuestra asociación civil tiene la intención de no agotar las existencias, que la conversa siga, que aquí seguimos nosotros tirando para adelante y no hay reversa. Antes de escuchar la canción, diremos la mecánica para la rifa del libro, que por cierto queremos agradecer a nuestro compañero Macario Zamora, quien amablemente ha donado todos los libros que hemos regalado. Muchas gracias, Mac. Y vamos a dar comienzo entonces con Juanjo López. Buenos días.
Desde la poesía. Ramón López Velarde nace en México en el año de 1888 y muere en 1921. Cita hablada prefigura en México la poesía contemporánea. Quien la inicia con mayor seguridad es López Velarde. Su nombre adquiere una proyección continental al presentarse como heredero directo, salvada las personales diferencias del argentino Lugones, aquel gran maestro del modernismo que con su lunario sentimental en el año de 1909 supo saltar sobre su época y anunciar ya el futuro ultraísmo. Dos son los temas centrales de López Velarde. Uno es el de la tranquila vida provinciana, que recrea de modo original, realista y expresionista a un tiempo. Una sola cosa sabemos, que el mundo es mágico, dijo como explicando su propia poética, salvándose así del riesgo de una reproducción literal o costumbrista de la realidad. El otro gran tema es el del amor, en su dimensión erótica pero sentido como fuerza pasional y trágica, conjugada a la de la muerte, pues emerge en un doloroso contrapunto con la fe católica tradicional que profesaba, y la cual permea también toda su poesía. Fue esencialmente un poeta de sensaciones y emociones, y al imperio de estos naturales impulsos del hombre ajustó su verso y su arte poético. Yo anhelo expulsar de mí cualquier palabra, cualquier sílaba que no nazca de la combustión de mis huesos. Por ello, pudo combinar en su obra una fuerte manera de individualismo, un nacionalismo o mexicanismo genuino, no un criollismo de pastiche, y una vocación lograda de universalidad. En su lenguaje poético se asocian el cultivo de un voluntario prosaísmo, la precisión insólita de adjetivos y el gusto por la metáfora nueva y audaz. Y como estas son notas que habrán de caracterizar la poesía de nuestro siglo, refiriéndonos al siglo pasado, tiene razón Octavio Paz cuando afirma categóricamente que López Velarde nos conduce a las puertas de la poesía contemporánea, aunque conducir no quiere decir abrir definitivamente, ya que tal función correspondió en Hispanoamérica a Vicente Huidobro. Aquí este poema de López Velarde, Mi prima Águeda. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros, y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Águeda aparecía resonante de almidón, y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Yo era rapaz y conocía la O por lo redondo, y Águeda que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor me causaba escalofríos incógnitos. Creo que hasta le debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo. A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelesando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Águeda era luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto polícromo de manzanas y uvas en el ébano de un amariño y de un armario añoso, de la sangre devota. Yo soy Juanjo López desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí.
Y te advierto que luego estará aquí con nosotros en su presentación, en su reformulación como tinta seca, el amigo Enrique Flores Trisner, con su monumental obra intitulada Tonsqué, mi ingeniero Tonsqué. Gracias a ti por el acompañamiento.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
La educación siempre está en el presente. Hoy en México, maestros, madres, padres y gobierno trabajando juntos, podemos poner al día la educación. Conoce el nuevo modelo educativo y súmate al presente. Infórmate en www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo. Nuevo modelo educativo. Primero el presente. Primero los niños. Secretaría de Educación Pública.
¡Qué raro! Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme.
¡Sorpresa!
¿Qué no era esta la casa de Susy?
Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral, INE.
Qué importante es no mentir. Y qué importante es no decir toda la verdad. Perspectiva Escénica y Cultura UDG presentan Choques, una comedia de Ángel Norzagaray, bajo la dirección de Jerko. Choques, cuatro personajes corrompidos por las buenas costumbres y las apariencias. Viernes y sábados, 20 horas. Domingos, 18 horas. Del 2 al 25 de junio. Teatro Vivian Blumenthal, Tomás B. Gómez, 125. Boletos en Ticketmaster y taquillas del teatro.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
A ver, ingeniero Florestil, luego dice que yo le quito el tiempo, que no le permito hablar del mismo problema que teníamos allá cuando existía el Canal 6, el regreso Canal 6, que decía el ingeniero Enrique que yo no lo dejaba hablar. Luego un día lo dejé hablar y no le interrumpí. Luego me dice, ¿por qué no hablas? Total, no se le da gusto a la gente. Y sitúate, por favor, ubícate en 1982 cuando él pone o lanza al público su maravillosa obra, Tonske, mi ingeniero, Tonske. Con ese título y cuenta las aventuras de la D. ¿Oíste la voz de Lupita? ¿Qué voz errón tiene Lupita? No hay malas voces, sino voces mal educadas. Eso es todo a propósito de afirmaciones expresas en otros programas. No creo que llamar las voces, pero ubícate en 1982 cuando el conflicto de las Malvinas, cuando los ingleses, más bien dicho, mira, los bonaerenses, creyeron que los ingleses no les iban a faltar el respeto porque se creían ingleses, ellos también se creían parte de la familia, pero resultó que sí, doña Margarita les mandó a la flota y con el auxilio de sus aliados consanguíneos llegaron a las Malvinas y acabaron con la resistencia hipotética de los argentinos. Por cierto, Buenos Aires, hay una isla, las Antillas, ¿cómo se llaman? Las Antillas Inferiores o las Pequeñas Antillas. Hay una isla que se llama la isla de Bonaire, que es un protectorado holandés. Bonaire. Hubo una población fundada por unos malos. Recuerda que hay que repetirlo ad nauseam, los malos españoles. Que nos dejaron tantas cosas malas, por lo cual no podemos ser un país bueno. Por los españoles, por quién más, claro. Eso dice la versión republicana y oficial de nuestra historia. Fundaron un pueblo que se llamó Santa María de los Buenos Aires. Luego, aquí, por este vecindario, en otra dimensión, en otra escala más pequeña, existe un pueblo que se llama Concepción de Buenos Aires. Pues Guadalajara, la noticia estaba viendo, Isadora me prestó sus periódicos, estaba viendo que Guadalajara es Guadalajara del mal aire. Esta es una recomendación, mastica bien el aire antes de tragártelo porque está denso, malo, y si puedes dejar de respirar, mucho mejor. Esta recomendación que hacen las autoridades, porque entre todos ensuciamos el aire, luego el aire se hace irrespirable. Guadalajara del mal aire, no del buen aire. Pero ahí andamos, que no queremos aprender. ¿Qué más? Sí, Enrique, por favor, perdón por no dejarte hablar. Enrique detectó que en Guadalajara existía, yo no sé si todavía existe, un grupo de inteligencia llamado la Jalcía. El director de la Jalcía, Agencia Jalisciense de Inteligencia, don Filigonio Bond, el de aquel maravilloso parlamento conocido internacional, ¿cómo te llamas? Bond, Filigonio Bond, director de la Jalcía. Su eterno enemigo, Lord Percival Wilkins, agente 000 de la British Intelligence Service. Fue comisionado este Wilkins para que viniera a Jalisco a averiguar cómo le hacemos los de aquí para sobrevivir flotaciones, devaluaciones, películas nacionales, canales de las estrellas, ajustes de tarifas y reformas fiscales, y todavía seguir cantando en Jalisco, pero sigo siendo el rey. Estoy hablando de 1982. Las cosas han cambiado ya. Lord Wilkins, también de pasada, y como estaba de moda que los ingleses se posesionaran de islas, me echó un vistazo a la isla de los alacranes para ver si se la podían carrancear los de la flota británica. Como el agente Wilkins había visto, traía en su alma el estereotipo del mexicano, llegó envuelto en un zarape, con un sombrerote, se sentó en una esquina, y luego llegó la policía y lo levantó por faltas a la autoridad. Como no aceptaron mordida en libras y peniques, don Percival corrió y se refugió en la Academia de la Jalcencia, la Academia de las Ciencias de Jalisco. Y en eso, Lord Wilkins descubrió que allí en la Academia de las Ciencias de Jalisco estaban haciendo un análisis o biológico, pero en el terreno de la geología, sobre los estrujantes y enajenantes efluvios del suelo de Jalisco. Esos estudios explicarían el Jalisco Way of Life. O traducido al lenguaje común y corriente, serían la explicación del machismo tapatío. Lord Wilkins se robó una muestra de aquellos minerales, de aquella tierra, de aquello que más bien parecía tepetate. Y ándate que fue a dar con su tesoro hasta Londres porque en barra de Navidad ya lo estaba esperando un submarino británico. Barra de Navidad. Nuestras costas estaban desprotegidas porque tanto el cañonero La Lupita como el cazatorpedero La Conchita, como el submarino Juan Acatlán, llamado así, dice Enrique Flores Ziller, porque su interior olía rete feo y se llenaba de agua hedionda en cuanto se sumergía el submarino Juan Acatlán. Estaban distraídos vigilando las costas porque les habían dicho que había piratas de otra índole. Wilkins llegó a Londres y entregó aquella muestra a los científicos del Imperial College de Londres. 24 horas después regresó a ver si los científicos britones habían descubierto que contenía esa muestra del suelo de Jalisco, que con sus efluvios trastornaba el modo de proceder de los habitantes de esta tierra. Y el barrendero le contó una extraña historia. Poco después de iniciado el análisis de la muestra llevada por Wilkins, poco después de haber sacado aquel terrón de la caja de plomo, los ingleses subieron el radio a todo volumen, pidieron unas chelas para poder trabajar mejor. La conversación en los laboratorios ingleses abandonó el terreno de la pura ciencia y se pusieron a hablar de fútbol. Una hora después, los investigadores británicos se fueron a seguirla, llevándose el ciclotrón con el objeto de empeñarlo, diciéndole al barrendero de que por ahí le iban a mandar la boleta. Wilkins corrió a decirle a la primera ministra la desgracia que había ocurrido en el laboratorio del Imperial College. Y los científicos se presentaron diciendo la célebre frase en inglés, "Who is going to take away what we dance?" Lo que se traduce, "y a ver quién nos quita lo bailado." Wilkins tomó la caja negra y la llevó a otro laboratorio. En comenzando a analizar estas muestras de suelo jalisciense, los laboratoristas científicos ingleses, recuerda que estos sí suenan serios, científicos ingleses, científicos norteamericanos, todo lo averiguan, porque estos científicos mexicanos, y como que suenan, ya, tenemos en tan alto aprecio nuestra capacidad científica, que, dímelo tú. Total, que los nuevos físicos que se abocaron al análisis, nomás comenzaron a tratar la muestra y organizaron una noche inglesa y empezaron a aventar cohetes. Después contrataron un gaitero y se fueron a llevarle serenata a sus novias. Acabaron detenidos por Scotland Yard luego de ser acusados de perturbar la paz y el orden público en Londres. Ya no sabían qué hacer. Wilkins recomendó que nuevos analistas abordaran la muestra de suelo tapatío con trajes de plomo, para protegerlos de los efluvios, de las influencias. Y estos sí descubrieron que además de rayos alfa, beta, gamma, el suelo tapatío contiene rayos J. Esto es, emitidos por el tequilium 324 y el jaliscium 678, elementos que solo se encuentran en el subsuelo local. Esto fue un gran descubrimiento. Esto fue algo que cimbró los cimientos de la ciencia británica. El tequilium 324 y el jaliscium 778. Pero aquella muestra de suelo, o subsuelo jalisciense, fue rescatada por los valerosos agentes de la Jalcía que llegaron a arrebatar el secreto Jalisco. se presentaron en el laboratorio con la pispunera, la escopeta pispunera de don Rudecindo. Rudecindo, uno de los agentes de la Jalcía, y don Filigonio amordazó a uno de los laboratoristas con su paliacate y lo amarró con una correa de sus huaraches. El fuerte olor a sandalia hizo que aquel científico británico cayera privado del sentido al suelo. Algunas partículas de tequilium y jaliscium deben haber quedado flotando en el ambiente porque un parlamentario británico se levantó después de que Filegonio rescatara aquellas muestras y fue en esos momentos que doña Margarita, alentada por sus parlamentarios, se lanzó sobre las islas Falklands o Malvinas. Fíjate lo que son las cosas, era febrero, yo no sé si lo viste en su momento de oportunidad, lo mismo te pagan tener, tratar de encontrar tus bien puestas orejas. En febrero de este año, fechada en febrero, llegó, tú sabes, el correo, es un poco lento nuestra realidad. Tapatía, causa tal vez del tequilium 624, esos elementos que nos hacen comportarnos en forma tan singular. La tarjeta fue escrita en las Islas Malvinas, la fecha era el 6 de febrero, la recibo en marzo, y en marzo, poco después de recibir aquella tarjeta, recibí la noticia de que Enrique Flores Tischler había muerto. El autor de esta teoría de que nuestro comportamiento anómalo es por la alta concentración en el subsuelo de esas sustancias altamente radioactivas, tequilium y jaliscium, que nos causan estragos sexuales. ¿Tú crees? Allá tú, si lo crees.
¿Qué te pareció estos dos elementos por todos conocidos que tenemos en nuestro suelo de Jalisco? ¿Será por eso que tantos extranjeros tienen tanto interés en nuestras tierras, sobre todo jaliscienses, verdad? Pues yo te voy a hablar de otro elemento, del radio, cómo surge esta palabra. Llegamos a ti por radio. En general, sabemos que el radio es un elemento químico de nuestra naturaleza terrestre, así como los teorizados por Tischler, ¿verdad? Pero, ¿cómo surge este nombre a este elemento? Pues en la época romana intuyeron una relación lógica entre el radio, en el sentido de la geometría, y el rayo, que es un fenómeno meteorológico. Esta vinculación entre el centro y la periferia la encontramos también en las ruedas de las carretas romanas que tenían rayos. En ese entonces se creía que la Tierra era el centro del universo, que hacia la Tierra convergían los rayos celestes. Así, los términos rayo y radio se utilizaron como sinónimos. Y fue a fines del siglo XIX que los esposos Curie detectaron un novedoso elemento químico al cual Marie Curie quería llamarle polonio en honor a su natal Polonia, pero acabó llamándolo radium debido a la emisión de rayos de ese elemento que abrió la era atómica. ¿Radiaciones? Así es. Al lograr Marconi después la transmisión de mensajes telegráficos sin usar hilos o cables, llamó a su descubrimiento radiotelegrafía, al cual Lee de Forest la convirtió en la radio que hoy conocemos. Como puedes escuchar, en estos casos hay una relación entre centro y periferia de manera radiante. Ahora te cuento cómo se formó la palabra recordar. Bueno, pues por siglos conocimos una anatomía humana muy elemental, imprecisa, a grado que se creía que los seres humanos y humanas pensaban con el corazón. Entonces, en griego, corazón se dice cardia. Así, este músculo cordial también era el depósito de los recuerdos y era asiento de la supuesta cordura. Figurativamente, para algunos, el cerebro, además de servirles para las proezas del pensamiento, el corazón sigue siendo el símbolo del sentimiento afectuoso o efecto amatorio. ¿Sería entonces un pensamiento?
pues una de las más o menos explícitas intenciones del ser humano o humana es que su recuerdo permanezca por largo tiempo. Y en estos tiempos tan según modernos, hay quienes pueden seguir métodos tan absurdos para conseguir el cordial asunto, como lo es poner su nombre en el libro de récords. ¿Conoces ese libro? ¿Esperas apuntarte ahí? Y todo por un cordial recuerdo. Palabra que sí.
Muchas gracias.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
El Centro Universitario de Ciencias de la Salud y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara invitan al simposio Epidemiología del Virus de Hepatitis E y la Respuesta Inmune Asociada. Alemania, Cuba, Uruguay, México, 14 de junio, Auditorio de Patología del CUX, Edificio Q, segundo nivel, Sierra Mojada 950, Colonia Independencia, Guadalajara, Jalisco. Mayores informes en www.cucva.udg.mx.
De la colección del Museo Tamayo, Arte Contemporáneo, el Musa presenta Ensayo Museográfico número 2, De lo Moderno a lo Contemporáneo, una muestra de las permanencias, cambios y transgresiones que transformaron el lenguaje del arte. Participan piezas de Picasso, Magritte y Rothko en interacción con otros creadores internacionales. Del 12 de mayo al 10 de septiembre.
Musa, un museo para todos.
Te espera.
Desde las prácticas deportivas hasta la situación actual de la migración, pasando por los géneros musicales más diversos, la reflexión sobre políticas públicas, educación, movimientos sociales o el medio ambiente. Todo observado a través del lente de las ciencias sociales y humanas. Diálogos del pensamiento, un lugar de encuentro. Escúchanos todos los sábados en punto de la 1 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Continuamos, amigos Radio Escuchas, con el programa Palabra que sí, que amablemente realizamos los integrantes de la Asociación Civil Álvar González, El Vallero Solitario, y continuamos con el segmento de la canción. En esta ocasión les traemos una canción del compositor y cantante Silvio Rodríguez de Cuba, y vamos a aprovechar precisamente esta canción para lanzar una pequeña adivinanza para que quien la logre desentrañar, adivinar, se haga acreedor del libro que este sábado vamos a entregar, de Jorge Mazzetti, que se llama El furor y el delirio. La mecánica es la siguiente: dentro del desarrollo de la canción, el primer personaje histórico que hace referencia a Silvio Rodríguez lo hace nada más de manera sobreentendida. Quien logre adivinar de qué personaje histórico se trata y nos llame dando la respuesta, y la respuesta sea correcta, inmediatamente tiene ya la posesión de este libro. Entonces, continuamos ahorita ya con la canción.
La canción, por Javier Mendoza Hubert, para el programa Palabra que sí. Desde el obelisco más alto observo la pasión, el frío, la tersa soledad. Mi corazón despliega alas, aturdidas de escarcha, y es ahí que el dolor me sacude, célula terrible, acuosidad, finitud sin gracia, y salto hacia la duda, angustia. ángel caído. Silvio Rodríguez nos canta Cita con ángeles.
Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. A un gran pájaro de hierro procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100,000 destierros, pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima, y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima. Por sobre Memphis, Tennessee, pasó volando presuroso un ser alado en frenesí. Iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubín, e iba contando los minutos de Dios. El ángel pasa bajo un puente, después rodea un rascacielos, parque central lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo. Cuánta utopía será rota y cuánto de imaginación, cuando a la puerta del Dakota las balas derriben a John. Septiembre aúlla todavía, su doble saldo escalofriante. Todo sucede un mismo día, gracias a un odio semejante. Y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente. Ve las dos torres con sus miles cayendo. Desesperados, los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin: esta es mi lucha. pero el señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha. Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas.
Muchas gracias a Javier por la canción. Bueno, ahí está el misterio y el libro para aquel que logre descifrarlo. El pensador mexicano hoy suena a nombre de calle y nada más. Sin embargo, el pensador mexicano fue el nombre del primer periódico de varios que fundó José Joaquín Fernández de Lizarde a un par de años de haberse iniciado la guerra de independencia en 1812. Fernández de Lizarde, mejor conocido como el pensador mexicano, fue el primer novelista de este vasto continente americano. Él escribió la primera novela en México y América titulada El Periquillo Sarniento. ¿La has leído? Además de esa famosa novela, José Joaquín también escribió Don Catrín de la Fachenda, La Quijotita y su prima, y poco antes de morir escribió una obra titulada La Tragedia del Padre Arenas. ¿Quién carajo fue ese padre Arenas? Lo que en 1810 comenzó Miguel Hidalgo, conocido como Guerra de Independencia, fue consumado hasta septiembre de 1821. Lógicamente, no toda la población estaba contenta con este hecho. Algunos sectores deseaban seguir perteneciendo a la corona española, y es el caso del fraile dieguino Joaquín Arenas. Nació en Castilla la Nueva, en España, y se mudó a estas tierras americanas. Hay muy poca información sobre su vida. Sin embargo, lo poco que se sabe acerca de ella no es muy grata. Siendo capellán en Chihuahua, vivía con una mujer, y por esa causa un obispo ordenó que se mudara a la Ciudad de México. Se le atribuye haber dirigido clandestinamente una destilería, una casa de apuestas, una fábrica de monedas falsas. En fin, fue toda una fichita. El padre Arenas estaba inconforme del estado en que se encontraba la religión católica en México y culpaba de esto al nuevo gobierno liberal. A 6 años de haberse consumado la independencia, en el año de 1827, Arenas maquinó un plan para que México volviera al régimen monárquico del rey Fernando VII de España. El plan constaba de 18 artículos, y te voy a citar los 3 primeros. Artículo 1, la religión de Jesucristo, según la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, sin mezcla de otra pública o privada. Artículo 2, para sostener el artículo anterior, volverá este país a la soberanía del señor don Fernando VII, que Dios guarde, y legítimos sucesores, proclamándole y jurándole de nuevo, y como se acostumbra en semejantes actos. Artículo 3, en todo lugar en donde se proclame este plan, se restablecerán inmediatamente los ayuntamientos y arreglará todo como estaba en el año de 1808. Escribió Lucas Alamán respecto a la conspiración del padre Arenas: era un verdadero acto de demencia. La conspiración estuvo condenada al fracaso desde un principio, ya que carecían de recursos y además cometieron la ingenuidad de buscar como cómplices a los altos funcionarios del gobierno de Guadalupe Victoria. El padre Arenas visitó al comandante general Ignacio Mora y le contó sobre sus planes. Le invitó a formar parte del plan revolucionario. El general le dijo que necesitaba tiempo para reflexionarlo. Le pidió al padre Arenas que volviera al día siguiente para darle su respuesta. Oh, miseria humana, el general fue con el chisme al presidente. Al día siguiente, 19 de enero de 1827, el padre Arenas volvió con el general Mora. Escondidos para no ser vistos estaban el diputado José María Tornel, el senador Francisco Molinos del Campo y el teniente coronel Ignacio de la Garza Falcón y los ayudantes de Joaquín Muñoz y Francisco Ruiz Fernández. El general pidió al padre Arenas que repitiera la invitación y al hablar fue escuchado por todas estas personas. Ese mismo día, 19 de enero, Arenas fue llevado a prisión y acusado del delito de lesa nación. Meses después, y aquí la efeméride, el 2 de junio de 1827, fue ejecutado, fusilado de espaldas con un letrero que decía «Por traidor a la nación». Y como cerecita al pastel, la logia masónica de los yorquinos se aprovechó de este hecho para acrecentar su lucha antiespañola, que ahora nos hace renegar de nuestro genoma y de buena parte de nuestras raíces. Palabra que sí. Vamos al segundo, no, al tercer corte de identificación. Regresamos.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
De los creadores de La Verità, Ícaro y Corteo de Cirque du Soleil, Compañía Finzi Pasca presenta Perté, para ti, 6 y 7 de junio. Teatro Diana, teatro, poesía y acrobacia en el espectáculo más sublime de los últimos años. Perté, boletos en Ticketmaster.
Úrsula tiene una familia normal, como la que puedes encontrar en tu ciudad, como la tuya. Pero un día, regresando de la escuela, su vida cambia para siempre. Las estrellas en el castillo, de Hassam Díaz, bajo la dirección de Claudia Recinos. Sábados y domingos, 13 horas, del 13 de mayo al 4 de junio. Teatro Experimental de Jalisco. Boletos en taquillas del teatro y Ticketmaster. Escena Imprudente, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Cultura Tonalá y Cultura UDG, invita.
Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía.
Sí, sí, es que es en base a toda una un proceso de exterminio, se puede decir, hacia las comunidades, de imposición de proyectos, imposición de planes ajenos pues a la comunidad y que no van con el fin de proteger o fortalecer, más bien van con el fin de destruir, saquear.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @radioudg, y en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Continuamos con nuestro programa, ya es el último y cuarto segmento, y en la adivinanza lanzada con la canción ya hubo bastantes respuestas acertadas. La primera respuesta que recibimos fue la de Silvia García, con el nombre correcto, que es Giordano Bruno, un precientífico del 1600, del año 1600, que fue llevado a la hoguera por sostener varias de las ideas que en ese tiempo eran completamente dispares de lo que se acostumbraba, de lo que establecía el canon de la iglesia, y pues desgraciadamente terminó en la hoguera por hereje. Entonces, a Silvia García tiene aquí su libro en la cabina de Radio Universidad, o nos puede llamar para establecer un medio de contacto y hacérselo llegar. Gloria.
Sí, Javier, pues qué emoción que Silvia se haya ganado este libro. Ya nos contará después si le agradó. Y bueno, la concatenación de todos estos hechos, ¿verdad? Que antes se creía una cosa, los elementos. Bueno, hemos hecho aquí una ensalada de todo, ¿verdad? Hasta un padre, que no fue tan padre, pero bueno. Yo quiero hacer un comentario respecto a una información que di equivocada la vez pasada, y se refiere a que hoy a las 11 de la mañana hay un evento recordando al maestro José Dolores Mártir Velázquez, pero es en el Teatro de la Ciudad, había yo dicho en la Casa de los Perros, pero no, es en el Teatro de la Ciudad a las 11 de la mañana, y pues los esperamos también, precisamente quien quiera conocer otra de nuestras historias de Jalisco, también muy importantes para seguir esta concatenación de hechos de la cual somos protagonistas día a día. Y también quiero agradecerles a las personas que nos siguen por Facebook, que son Lucio Holm, a Penélope Guillén, a Roberto Aguilar, Eloín Rodríguez, Armando Toscano y Héctor Mulder, y por supuesto Jorge Granero, que le mandamos un saludo muy afectuoso en especial. Bueno, pues también se comunicó a la cabina Miguel de la Rosa Figueroa, que nos saluda a todos y nos felicita por este programa, parece que le gusta.
Gracias, Gloria. Sí, aprovechando el saludo a Jorge Granero, que estudió corte y confección, y es quien nos corta y confecciona los audios que pasamos aquí. José, ¿algún comentario?
Enviar saludos a Antonia Márquez también, que nos está escuchando, a Ofelia Calderón también, y también quería comentarles en relación con la sonda esta que se envió, que nos hacía comentario Álvaro, que de la sonda que se había enviado a Venus, también recuerden que se envió una sonda recientemente a Júpiter, que también es una invitación a que descarguen un software que se llama Los Ojos de la NASA, en donde vienen todas las misiones que se están realizando pues por base de estos científicos de la NASA, que se transmiten en tiempo real y se puede conocer el sistema solar y se puede conocer a detalle cada una de las misiones que se están llevando. Es un software gratuito, lo pueden descargar de la página de la NASA.
¿Cómo se llama?
Se llama Los Ojos de la NASA. Gracias. O Ojo de la NASA, es NASA. Y también quería comentarles algo en relación con lo de Flores Schiller. Ya ven que los descubrimientos que hizo de esos elementos. Yo les quería comentar de Flores Schiller una frase que nos comentó cuando me tocó ser su alumno de él en la Facultad de Arquitectura, y él nos comentaba que lo mejor de la vida es gratis, y nos invitaba pues a conocer la naturaleza. Él frecuentemente organizaba expediciones astronómicas, él era un astrónomo, ¿sí? y promovía el estudio después de la naturaleza, de los astros, y hacía una serie de expediciones a cielo abierto, como frecuentemente está haciendo la Sociedad de Astrónomos. Sí. Y también lo que se me quedó muy grabado era la forma como él nos enseñaba a resolver problemas. Les pongo un ejemplo. Para los exámenes, nos sentaba fuera del patio, en la explanada, y tú tenías derecho a llevarte todo lo que quisieras y tuvieras a tu alcance. Él te planteaba 3 preguntas o 5 preguntas y tú tenías derecho a utilizar todo lo que llevaras, las enciclopedias, las calculadoras, lo que llevaras. En ese entonces pues la computación era apenas incipiente, por los 80s, y de lo que él trataba de que uno entendiera es que de lo que se buscaba era de resolver los problemas con los recursos que uno pudiera identificar como necesarios, como herramientas que le permitieran a uno resolver esos problemas. Y eso pues nos formó a muchos en eso, en la idea de entender que podemos resolver los problemas con las herramientas pues que se nos van dando como parte de esa caja de herramientas que tenemos todos en la formación, ¿no? Uh-huh. Era muy interesante.
Uh-huh. Sí, José, que quisiera abundar un poquito sobre uh-huh. tu idea de esa forma de instrucción bastante dinámica. Uh-huh. Hay la creencia que educarse o conocer es acumular datos, acumular cifras, y de hecho pues es una forma educativa tradicional, y la realidad nos dice que más que eso es establecer abstracciones y establecer conexiones entre los propios datos o los acontecimientos o las nociones. En ese sentido, todos los que pasamos la secundaria y preparatoria y que no le encontrábamos ni pies ni cabeza, que son bastantes, hemos sido bastantes, para las materias abstractas como la matemática, la física, química, etcétera, nunca nos quedó claro hasta algunos mucho tiempo después de lo que se trataba era de aprender a pensar en abstracto, aprender a hacer operaciones lógico-matemáticas en la cabeza y no con las manos en la realidad, y que para eso nos servían o nos han servido esas materias, y no necesariamente para una actividad ya directamente en concreto aplicada, como lo son los ingenieros, los químicos, etcétera. Entonces han sido las ideas pues que me vinieron ahorita en la cabeza cuando estabas haciendo el comentario de esa forma de enseñanza del ingeniero Flores Trisler. Así es.
Sí, es también nos está escuchando Jorge Luis Hernández Rentería, a quien también le mandamos saludos.
Bueno, pues yo les quiero recordar que también nos tenemos que ver hoy a las 5 de la tarde en la librería El Desván de Don Quijote, ahí donde Macario atiende, despacha, y pues los esperamos, ojalá que puedan asistir. Vamos a tener un excedente de conversa a las 5 de la tarde, ahora.
Muy bien.
¿Sin tequilium o con tequilium?
Con tequilium y con ¿cómo era el otro?
Jalisco.
Jalisco del 738, bueno.
Muy bien, muchas gracias. Hablaban de sondas, hablaban de la sonda Magallanes y del método que enseñaba Flores Trisler. Yo les quiero recomendar, en YouTube están un documental que se llama Viajes de Descubrimiento, La Vuelta al Mundo de Magallanes. Ahí podemos ver cómo estos hombres duraban meses sobre los barquitos únicamente con los recursos que llevaban a bordo. Pues esto es todo, muchas gracias, los esperamos la próxima semana. Palabra que sí.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.